La verdad es que no tengo ganas de hablar. ¿Me puedo quedar callado y seguimos escuchando música? No, parece que no se puede porque, bueno, este es un programa donde tenemos que continuar con las conversaciones, pero quisimos al menos hacer y hacernos este regalito de escuchar parte de una pieza. A propósito de la invitación que les hacemos para mañana y que, entre otras cosas, justifica que esté en nuestro estudio el destacado concertista, guitarrista Romilio Orellana, quien va a ofrecer mañana, martes 6 de junio a las 7:30 de la tarde, un concierto en el Teatro Municipal. Tenemos acá a Romilio. Romilio, muy buenos días. Gracias por venir a nuestra radio, a la radio de la Universidad de Chile.
Buenos días. Bueno, muy agradecido también de la invitación y tener la oportunidad de hablar con los auditores de Radio Universidad de Chile.
Sí, pues bueno, partamos hablando de este, más que el concierto del siglo, quizás, este siglo que se llama Arte Vivo, que dice ser un contrapunto a los ciclos de piano, y que le da importancia, le da cabida a la guitarra clásica, ¿no? ¿Qué podríamos decir más en general sobre la presencia de la guitarra clásica en la escena chilena, que se va abriendo espacios como el que da lugar a este ciclo, precisamente?
Bueno, yo creo que la guitarra hoy en día tiene un boom, un momento muy, muy importante, donde es reconocida también a nivel mundial. Muchos de los guitarristas chilenos han ganado prestigiosos premios internacionales y hoy día varios de ellos tienen una carrera muy interesante internacional, dando conciertos en Estados Unidos, Europa, Japón, mis alumnos, yo también, qué sé yo. Entonces hay un momento súper importante y también este boom de la guitarra se refleja también en las composiciones. También hay muchos compositores chilenos que hoy día están aportando al repertorio latinoamericano, al repertorio mundial. Entonces en Chile están pasando cosas muy interesantes con la guitarra, entonces se justifica plenamente este ciclo y ojalá, digamos, esto también la gente pueda disfrutar de esto, porque en realidad todas estas cosas, el único sentido que tiene es que se pueda disfrutar la música, se pueda comunicar el sentido profundo que tiene, quizás nuestro, el legado espiritual que tiene, digamos, todo este repertorio, toda esta música que en alguna medida nos identifica, yo creo que plenamente.
Muchos de ellos vinculados con la Universidad de Chile también.
Claro, se puede decir que en la Universidad de Chile fue donde este movimiento surgió y donde, digamos, los guitarristas más importantes estudiaron ahí con el que fue mi profesor, Ernesto Quesada. Ajá. Que falleció el año pasado y que, bueno, él fue en alguna medida el que coronó todo esto con su enseñanza, con su disciplina, con la visión que él tenía de lo que era la guitarra y la música.
Uh-huh. Bueno, son nombres como Luis Orlandini, como Romilio que tenemos acá, como Carlos Pérez. Yo no puedo evitar decir, que Carlos Pérez era mi compañero de curso en el colegio. Fue uno de mis grandes amigos en el colegio. Bueno, no vamos a contar aquí anécdotas de esa época, pero bueno, es efectivamente, como dice Romilio, un grupo de artistas que han ido consolidando la presencia de la guitarra, no solamente en Chile, sino también en el extranjero, y que dan lugar finalmente a este ciclo. Luego está el tema del repertorio, Romilio, para quienes no están muy familiarizados, porque también hay opciones a la hora de reivindicar determinadas épocas, determinados lugares, y hay, al menos en lo que vamos a poder escuchar mañana en el Teatro Municipal, en tu concierto, una reivindicación de piezas de música chilena y latinoamericana.
Sí.
¿Qué hay ahí?
Bueno, lo que decía en parte, digamos, que nuestra tradición, o sea, lo que pasa en Chile con la guitarra es parte de lo que pasa en Latinoamérica en general, donde la guitarra es el vehículo principal de expresión de nuestros pueblos. Uh-huh. También la guitarra es un instrumento donde no hay, es como la desprejuiciada guitarra, yo digo, porque la guitarra se vierte, digamos, la música clásica, la música folclórica, la música popular. Entonces, todas estas combinaciones hacen que tenga una riqueza enorme. Uh-huh. Entonces, bueno, la gran tradición de la guitarra en Latinoamérica viene con Villalobos, por ejemplo, uh-huh, con Venezuela, con Argentina, con Paraguay. Entonces, mi repertorio quiere ser un poco representativo de eso, de, uh-huh, también, no solamente del ritmo latinoamericano, sino que de todo lo que está entre medio, o sea, la nostalgia, la música, la vinculación con lo popular, pero también, por ejemplo, Agustín Barrios, que era un compositor paraguayo que es prácticamente desconocido, incluso a veces, hoy día creo que no para los paraguayos, pero fue un compositor que fue descubierto como el año 75, redescubierto, y un gran músico que vivió en Paraguay, vivió en Brasil. Incluso se habla de él como el responsable del desarrollo de la guitarra, por ejemplo, en Brasil, en Venezuela. Uh-huh. Esto estamos hablando de los años 30. Fue uno de los primeros guitarristas que grabó. Y su música es muy interesante. O sea, yo encuentro que igual el tema de la reivindicación, yo encuentro que no me lo tomo como una reivindicación, sino que pienso en la buena música que hay en Latinoamérica y que merece, digamos, ser conocida y disfrutada. Uh-huh. Y eso es lo que yo intento hacer en lo que yo hago.
Ahora, cuando llevas este repertorio a Estados Unidos, a Europa, a Japón, ¿qué ocurre a diferencia de lo que ocurre con el público latinoamericano?
Yo pienso que igual, por una parte, con Luis Orlandini hemos estado encargando obras, hemos hecho también este repertorio así con, por ejemplo, música de Juan Antonio Sánchez, uh-huh. de Javier Farías, de Javier Contreras, y yo lo único que puedo decir es que esta música atrae, digamos, al público. Uh-huh. Y hemos tenido, por ejemplo, excelentes críticas en Londres, cuando tocamos ahí en una revista muy importante, y este repertorio también lo hemos llevado a, por ejemplo, Lota. Uh-huh. Entonces, y sentimos como que el entusiasmo y esa conexión con el público. Entonces, eso yo encuentro que a mí es lo que me agrada, digamos, de poder comunicarme con la gente y de alguna manera que se sientan identificados. Pero sin duda también yo tengo que decir que a mí me gusta toda la música. O sea,
no, claro.
A veces como que se me, estoy muy metido en lo latinoamericano, pero la verdad que es una parte de lo que yo hago y digamos... Pero siento que la comunicación es esencial en esto.
Sí, no, nos hemos concentrado en este tema porque es el repertorio de mañana. Claro,
sí. No ha sido obvio.
Claro. No dijimos ni quisimos decir que las preocupaciones y que el trabajo de Romilio se circunscriba a esto.
Sí.
Bueno, hay que decir, pero mañana, 7:30 de la tarde, Sala Arrau, Teatro Municipal, todo el mundo invitado. De alguna manera, los nombres que van a estar presentes en el repertorio de mañana ya los hemos empezado a dar a conocer.
Claro.
Pero hablemos de otros, ¿no? De los que van a conformar también, junto con nombres que ya hemos mencionado, el repertorio de mañana.
Sí, bueno, voy a comenzar con cuatro piezas chilenas, que son una que es un emblema de Chile en este momento, o sea, obviamente en el círculo que es la guitarra, pero se llama Tonada por Despedida, de Juan Antonio Sánchez, Chicoria que le dicen. Uh-huh. Después un arreglo maravilloso de La Partida, de Víctor Jara. Después otro arreglo increíble de Maldigo del Alto Cielo. Y después otro encargo que hice a Javier Contreras, que es La Jardinera. Entonces, uh-huh. con esas cuatro piezas como emblemáticas, así, empiezo el concierto y de ahí salto a Paraguay, una obra muy importante, La Catedral, después otra obra de un mexicano, y así cierro la primera parte. Después la segunda parte viene una obra que es espectacular, digamos, en cuanto a la destreza y también, digamos, a cómo está hecha. De Javier Contreras, compositor uh-huh. chileno, un genio así de 35 años. Y después otra obra de Barrios y termino con Astor Piazzolla.
Fantástico, qué bien, qué bien. Bueno, esto es mañana, 7:30 de la tarde, Sala Arrau del Teatro Municipal. Queda todo el mundo invitado. Y nos alegra mucho, Romilio, tener este espacio para conversar sobre guitarra, para difundir la actividad de mañana. Uh-huh. Porque sabemos que uno de los temas que siempre supone un desafío, que no es obvio, es cultivar público precisamente para este tipo de espectáculo. Se trata de presentaciones que por lo general no ocupan la primera fila de los grandes medios de comunicación.
Exacto.
La difusión se hace más difícil. No es tampoco un tipo de arte que esté presente cotidianamente en muchos lugares. Por lo tanto, construir público es una tarea. ¿Cómo ha ido eso en el Teatro Municipal, en otros lugares de Chile, en las mismas salas de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile? ¿Cómo se ha venido vislumbrando en los últimos años?
Mire, yo pienso que es algo interesante que está ocurriendo. O sea, bueno, agradezco mucho lo del Teatro Municipal. Este espacio, digamos, es importante que sea en ese lugar. Pero yo tengo esperanza, digamos, y por lo que he visto también por los jóvenes, porque digamos, hoy día la carrera, una de las carreras que más se estudia todavía en el conservatorio es la guitarra. Entonces los jóvenes igual están haciendo una labor súper importante. Hay un festival, por ejemplo, en La Granja, en El Bosque se han hecho cosas. Entonces yo diría que los guitarristas jóvenes están tomando la delantera en lo que hay que hacer. Uh-huh. En lo que hay que hacer, que es llevar la música a los jóvenes principalmente. Nosotros con Luis Orlandini también hemos hecho un programa que se llama Dos Guitarras Chilenas Dialogando con la Juventud, en la cual ya hemos estado con más de 3.000 niños en la región metropolitana, haciendo una obra de teatro, además con música. Entonces la idea es que sea súper entretenido para los niños y vean que la guitarra y la música es algo cercano a ellos y algo que les puede, digamos, les puede pasar algo con eso.
Sí.
Y que puede ser interesante.
Bueno, nos ha alegrado tener a Romilio acá. Nos contaba antes de empezar la entrevista, además de que es un auditor familiarizado con nuestra radio.
Así es.
Así es que lo tenemos ahora de este lado, adentro del estudio y no afuera, frente al micrófono. Y Romilio, la invitación queda extendida entonces para el día de mañana. Ojalá te pueda acompañar en mucha gente, que la sala se llene y que podamos seguir dándole lugar, ¿no?, a la guitarra en la escena chilena. Recordar que las entradas tienen un valor único de 6.000 pesos, absolutamente accesible, y están a la venta en las boleterías del teatro, ahí en Agustinas con San Antonio, ¿sí?
Sí.
¿Sí? Y en el sitio web del Teatro Municipal, el Municipal de Santiago, municipal.cl, así es que ahí también se pueden comprar las entradas para el espectáculo de mañana. Romilio Orellana, muchas gracias por haber venido.
Gracias a ti, bueno, y un privilegio y un honor estar acá en esta radio de nuestra universidad.
Gracias, Romilio, que estés muy bien. Escuchemos un poquito de guitarra y luego seguimos con la información. Con 52 de la mañana, el séptimo juzgado de garantía de Santiago acogió a tramitación una querella criminal contra el director de gendarmería Jaime Rojas y todos quienes resulten responsables de las gestiones en contra del exfuncionario de la institución, Fernando Venegas. La acción judicial fue presentada bajo los delitos de prevaricación administrativa y falsificación de instrumento público. El abogado querellante en el caso, Roberto Ávila, detalló que los hechos datan desde el año 2010, cuando a su defendido, también abogado de profesión, se le acusó de una supuesta deuda y extravío de documentos a una persona por una gestión profesional privada, por lo cual se inició una improcedente acción sumaria en su contra.
Abogado de gendarmería que trabajó 20 años en esa institución en la ciudad de La Serena, fue objeto de una persecución implacable por distintas autoridades de gendarmería, básicamente los directores, que buscaban desvincularlo. Hay mucha irregularidad en gendarmería, como es de público conocimiento, y quienes no compartían esos criterios de administración eran objeto de persecución.
Ávila agregó que el conflicto privado fue resuelto exitosamente en ese entonces por el propio funcionario de la institución carcelaria, Fernando Venegas. Sin embargo, el jurista indicó que en el año 2014 se abrió otra acción sumaria en su contra, esta vez por actividad privada en horario de trabajo, lo que significa una sanción equivalente a la suspensión de funciones por 3 meses con un 50% menos de sueldo. Ávila indicó que no se tomó en cuenta dicha medida disciplinaria y la autoridad de gendarmería decidió destituirlo el año 2015. Sin haberle comunicado legalmente al funcionario de la disposición hasta enero de 2017, periodo en que tampoco se pagó la remuneración.
Como hasta el día de hoy, el actual director de gendarmería